Ahora sí, buenas noches. Por favor, abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 4. Hoy vamos a finalizar este capítulo estudiando del verso 10 al 18. El verso 10 al 18. Le he titulado Amigos del Apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo tenía muchos amigos como también enemigos. Y no debemos avergonzarnos de decir que quizás tengamos enemigos, porque la palabra de Dios dice que por causa de Cristo habrán quienes nos odien, quienes no nos quieran. Pero bien, vamos a pedirle al Señor que en esta noche nos hable, que podamos aprender para que pongamos en práctica las doctrinas que aprendemos a través de su palabra. Señor, es con gozo que nos acercamos a ti, Señor. Como hijos que desean aprender, como hijos que desean escuchar con humildad. Señor, que nuestros corazones se amolden a tu voluntad. Que podamos recibir tu palabra ahora y ponerla en práctica inmediatamente, para que podamos vivir esas vidas perfectas que tú quieres que vivamos, inclusive en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Gracias te damos, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las características que podemos observar en las cartas del apóstol Pablo es la personalidad amigable, esa habilidad para conservar amistades que tenía el apóstol. Tenemos que recordar que en aquel tiempo no había correo electrónico. En aquel tiempo tenían que escribir y luego enviar esa carta, y cuánto tiempo tomaba. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo mantenía contacto, tenía esa comunicación, se preocupaba. Él nunca dijo, pues si es tan difícil, no hay correo electrónico, el ordenador se ha dañado, no escribo. No, se sentaba a escribir y yo sé lo que es escribir, y eso demanda de mucha paciencia y de mucho tiempo. En el libro de los Hechos hay aproximadamente 100 nombres, solamente en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo recuerda, sin tener una lista delante de él, nombres de muchas personas. Personas que conocía personalmente, como otros que él menciona. Personas que estuvieron asociadas de alguna manera o de otra con el apóstol y quizás por el Evangelio. Es muy posible. Y también en el capítulo 16 de Romanos se hace mención de aproximadamente 26 amigos que tenía el apóstol. Ya tenemos un número bastante grande, ¿no? Amigos y colaboradores en la obra de Dios. Esto es, debemos hacer una reseña al respecto. Pablo siempre procuraba asociarse con todos los que tuviera que ver con Cristo Jesús. Y esto es algo muy bonito, porque podríamos tener muchas amistades y no procurar traerlas a Cristo. Pablo conocía a personas y procuraba traerlos a Cristo. Era alguien que buscaba ganar almas para el reino de Dios. Al despedirse en esta carta, como en otras, hace también mención de nombres de colaboradores de él, como también da gracias a Dios por las amistades, por sus amigos, por sus colaboradores. En esta carta habla de Aristarco, habla de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, Jesús, llamado también Justo, los cuales eran judíos, Epáfras, Lucas, que le llama el médico amado, y Demas, simplemente, llanamente le dice Demas, los cuales eran gentiles. Cuando leemos esta carta, esta lista de nombres como que no llama la atención, porque al verlo así de vuelo de pájaro, como se dice, no da mayor interés. Pero cuando descubrimos en estas personas su vida, su drama, entonces cobra valor, porque podemos entender el significado que tenía para Pablo cada una de estas personas. Y podemos nosotros tener esa experiencia al pensar en amistades, en cristianos con los cuales hemos compartido momentos difíciles en el Evangelio. Es especialmente en el Evangelio cuando queda grabado en el corazón esa reseña, esa instancia. Estas personas tuvieron de una manera u otra una relación personal con el apóstol. Entonces esta lista, al verlo de esta manera, cobra vida y tomamos interés y tiene significado. Entonces primero tenemos el grupo de los amigos fieles del apóstol. Esto es en los versos 10, 11 y 14. Vamos a leer del verso 10 al 18 primero y continuamos. El verso 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Salud a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Aquí vemos algunas distinciones, podríamos hacer, en categoría de amistad con el apóstol. Hubieron unos que fueron muy fieles, otros que fueron amigos simplemente, otros que se preocupaban, pero aquí en esto tenemos algunos. Tres judíos: Aristarco, Juan Marcos y Jesús, llamado también Justo. Y Lucas, el médico amado, que era gentil. Entonces tenemos tres judíos y un gentil en la primera lista que le llamo los amigos fieles del apóstol. Y ya veamos por qué. Estos hombres se caracterizaron por su fiel amistad hacia el apóstol Pablo. Es importante recordar que la fidelidad en la amistad es de mucha importancia. Hay muchos que se pueden llamar amigos, pero las amistades se las conoce en los momentos de dificultad. Cuando tenemos que, como aquí en España dicen, dar la cara y decir: tú eres mi amigo, a pesar de las dificultades. Tener esa seguridad y sentirnos honrados. Estos hombres fueron fieles al apóstol en los momentos de mayor necesidad. Ahí es cuando se ven a los amigos. Aristarco es identificado como compañero de prisiones. Era de Macedonia y acompañó a Pablo en varios viajes misioneros. Una reseña de estos se ve en el libro de los Hechos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos 19, el verso 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco macedonios, compañeros de Pablo. Esto es referente al alboroto que hubo y que se menciona en este capítulo, en el capítulo 19. Esto no fue pequeño, esto fue una cosa grande, de mucha significancia, cuando el apóstol era perseguido, cuando era falsamente acusado, cuando era puesto en prisión. Estos discípulos, estos amigos, estuvieron ahí con él. No echaron a correr, sino que dieron la cara. Aristarco voluntariamente se ve en la Escritura que arriesgó su vida en el alboroto en Efesios. Así le llaman, el alboroto en Efesios, esa parte. Aristarco navegó con Pablo a Roma. Esto se ve en Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27, en el verso 2, dice: y embarcándonos en una nave adramiteña que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco macedonio de Tesalónica. Esto significa que Aristarco experimentó el naufragio en la tormenta que Lucas describe en el capítulo 27 de Hechos. ¿Qué experiencias, verdad? Cuando leemos estas historias y decimos, no naufragó Pablo, debemos de poner nuestra mente en ello, personalizar esa experiencia y tratar de pensar cómo habrá sido esa tormenta. ¿Qué magnitud habrá tenido? ¿De qué tamaño era el barco? ¿Cuántos iban ahí? ¿Qué dificultades pasaron? Entonces empezamos a vivir el Evangelio. Empezamos a darnos cuenta de que ser cristiano no es algo pasajero. El ser cristiano implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos la da el Señor cuando dice que vayamos a todas las naciones y que hagamos discípulos de ellas. Y que les enseñemos, y que los bauticemos, que vivamos con ellos. Eso es vivir el Evangelio. De lo contrario, es un club social. Es algo que no tiene sentido, que no nos importa. Pero cuando vivimos el Evangelio, los hermanos en Cristo tienen un significado muy grande. Aristarco estuvo con Pablo sin importarle las circunstancias. Él no era amigo en los buenos días nada más. Él fue amigo en todo tiempo. Pocos son los amigos fieles. La revuelta en Efeso, por ejemplo. La tormenta. El naufragio. E inclusive en la prisión. Ahí estuvo Aristarco. Por eso es que Pablo, cuando menciona estos nombres, se ve en las palabras que tiene que haber tenido bastante emoción. Yo pienso que Pablo, cuando escribió estas cartas, al recordar a sus amigos en los momentos difíciles que pasó por el Evangelio, tiene que haberle saltado algunas lágrimas, tiene que haber sentido. De ahí que hubieron otros que estuvieron con él. En esos momentos de tristeza estuvieron ahí para consolarlo. Parece que Aristarco no fue oficialmente preso, es decir, también como Pablo, sino que él voluntariamente se ofreció para estar con el apóstol, para acompañarlo en la prisión. Porque dice, compañero de prisión. Da a entender que voluntariamente acompañaba al apóstol en las prisiones, para estar con él, para ayudarlo, para consolarlo. ¿Cuántas veces fue acusado falsamente? Y eso duele. Y ahí tiene que haber estado Aristarco para decirle, no te preocupes, oremos, sigamos adelante, dándole ánimo. Pero vemos también que Pablo le daba ánimo a los demás. Pablo estaba ahí orando, alabando al Señor, predicando. Entonces no sabemos quién animaba a quién, pero la verdad es que Pablo tuvo a Aristarco a su vera, como dicen, a su lado, para sentir compañía. Luego habla de Juan Marcos. Juan Marcos es el escritor del segundo evangelio. Jugó un papel importante en la historia de la iglesia primitiva. Nativo de Jerusalén y por tanto era judío. Su madre, llamada María, mantenía su casa siempre abierta para los cristianos. Me imagino que habrán tenido algunas comidas de traje, ¿no? Esas comidas que se llaman de traje. Yo traje arroz, yo traje papas, yo traje tortillas. Esas son las fiestas de traje de los cristianos. Y siempre tenía las puertas abiertas para que vinieran y quizás oraban, como vemos aquí en Hechos 12, capítulo 12, verso 12. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, refiriéndose a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué bonito, ¿verdad? No dice ahí festeando, teniendo una pachanga, no, orando, rogando a Dios, buscando a Dios. Que nuestros hogares sean siempre para la honra del Señor, para gozarnos en Él. Cuando Pablo y Bernabé salieron en el primer viaje misionero, acordaron llevar a este joven, Juan Marcos. Lo llevaron como ayudante, quizás pues ellos un poco mayores a lo mejor, necesitaban algo, alguien joven que los ayudara en alguna cosa, ¿no? Como cuando vamos a Marruecos y van conmigo personas más jóvenes y me ayudan. Entonces ellos cargan el generador y cargan el proyector y me ayudan bastante. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles y la persecución comenzó, Marcos abandonó a los predicadores y regresó a casa. En realidad la escritura no menciona la razón por la cual regresó. Hay muchas suposiciones. Muchos piensan que como era jovencito era el niño de mamá. Otros piensan que a lo mejor tuvo temor, miedo de la persecución. Pues a Pablo hasta lo apedreaban. Pablo lo metía en preso y yo no lo culpo, jovencito, pues a lo mejor todavía no tan maduro, no se sintió con valor. Y digo así con cariño porque vemos más adelante que Juan Marcos fue usado grandemente. Es decir, que las debilidades humanas Dios las considera también y las pasa por alto. Y fortaleció a este varón que luego fue el único gentil que escribe un libro en la Biblia. Qué bonito, ¿verdad? Que no importa que aunque un tiempo hayamos tenido temores, más adelante el Señor nos restablece y nos usa de todas maneras. Más adelante, cuando Pablo y Bernabé se dispusieron a hacer otro viaje misionero, Pablo no quiso llevar a Marcos, a Juan Marcos. Y esto pues ocurrió por ello que tuvieron una discusión y se separaron los dos. Pues Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Y pues él quería llevar a su sobrino y quería darle otra oportunidad. Pero Pablo no quiso arriesgarse porque seguramente tenía planes serios en ese viaje. Y dijo, bueno, si me fallé una vez, me va a fallar otra y necesito a alguien que me ayude. Entonces es que llevo a alguien que sea más responsable en aquel momento. Porque ya sabemos que Marcos después fue muy valiente y buen trabajador en el Señor, un fiel siervo. Entonces no se puede culpar al apóstol Pablo por ello, ya que antes le había fallado y no quería correr riesgos. En esto vemos que Pablo no buscaba popularidad. Él no buscaba porque lo consideraran una persona amable, llevar a cualquiera, sino que él tenía sus reglas, tenía sus formas, y decía, no, tiene que ser de esta manera. Y es así como el Señor quiere que seamos firmes en las cosas de Él, que busquemos hacer las cosas bien, que no tomemos a la ligera el trabajo del Señor, sino que lo hagamos con responsabilidad, porque estamos trabajando para el reino de Dios, para ganar almas, que es el trabajo más delicado que hay. Con tan solo hablarle mal a una persona podríamos perder de que esta persona se convierta. Otra, a lo mejor por tratarlo demasiado bien y no decirle la verdad en el momento, también lo podríamos perder. Así es que debemos de tener conciencia y estar siempre buscando la guía del Espíritu de Dios para hablarle a las personas con amor, pero con franqueza, con sinceridad y con avidez. Pablo no permitió que ningún inconveniente estorbara en la obra de Dios, y de eso tenemos que ser bien celosos. Si vemos que algo va a interferir en la obra del Señor, ahí tenemos nosotros que decir, no, esto no se puede hacer. Y no tener temor, no pensar de que, oh, esto va, voy a perder popularidad, ya no voy a ser la persona más querida. No, eso no nos debe de importar. Debemos de buscar es de que ante los ojos de Dios seamos bien vistos. No fue bueno que Marcos causara esta división entre Bernabé y Pablo. Sin embargo, vemos que Pablo admite de que el joven Juan Marcos más adelante fue de bendición para ellos. Es decir, que lo perdonó por lo que falló una vez y luego le dio otra oportunidad. Cuando vio la ocasión, le dio otra oportunidad y lo restableció nuevamente en el trabajo. Es decir, que lo puso en una repisita por un tiempo hasta que madure y luego lo tomó nuevamente a trabajar. Y esto vemos el Espíritu de Dios. Porque ¿cuántas veces nosotros mismos le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces, sea por temor o por alguna cosa, no nos movemos a obrar en las cosas de Dios? Y el Señor tiene que ponernos en una repisita por un tiempo, que meditemos, que nos demos cuenta, que veamos para que aprendamos. Y luego, cuando ve el momento apropiado, nos toma nuevamente y nos pone a trabajar. En eso vemos el Espíritu del Señor. Cuando ya Marcos demostró madurez, el apóstol lo recomendó. Miren en 2 de Timoteo, capítulo 4. En el verso 11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Se dan cuenta cómo Pablo es un hombre íntegro? Ahora reconoce que este joven Marcos le era útil para el ministerio. Lo está levantando, lo está ayudando. Marcos, Tito y Timoteo eran tres jóvenes que servían como representantes especiales del apóstol Pablo. Cada vez que había un problema en alguna iglesia, Pablo tenía ahí para escoger a cualquiera de esos tres jóvenes, para mandarlos, porque sabía, confiaba que estos jóvenes amaban al Señor, amaban la verdad, respetaban al apóstol y cumplían con lo que él les ordenaba. Les decía, mira, vayan y pongan orden, digan esto en las iglesias. Desde luego, inspirado por el Espíritu de Dios. Y estos jóvenes iban y fielmente hacían la labor. El apóstol Pablo se sentía ayudado porque tenía a quien confiar. Por la gracia de Dios, Marcos corrigió su primer fracaso y se convirtió en un siervo útil de Dios. Decimos por la gracia de Dios porque solamente por ello estamos aquí. Tanto así que fue escogido por Dios para escribir el segundo evangelio y quizás el único gentil escritor en la Biblia. Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor nos usa. Muchas veces tenemos muchos perjuicios los hombres, y esos perjuicios nos estorban y no podemos continuar. Esos perjuicios nos hacen que odiemos, esos perjuicios nos hacen que critiquemos, esos perjuicios nos hacen que nos portemos mal. Pero cuando eliminamos todo eso de nuestra mente y empezamos a forjar en nuestros corazones el bien, entonces progresa el Evangelio. Jesús, llamado también justo, habla de este joven. Era un creyente judío, bueno, llamo joven, no sé. Quizás no era tan joven. Era un creyente judío que sirvió con Pablo. Pero no se sabe nada de él. Este varón representa a aquellos fieles creyentes que sus obras no son conocidas, que no son puestas en el internet, por ejemplo, como ahora, que no son llamados con nombres y con títulos, que no se los presenta en la congregación para que la congregación sepa lo que está haciendo, sino que calladito hace las cosas y luego dice, estuvo conmigo Jesús llamado justo, pero no era alguien de quien se sabía mucho. Este joven, esta persona representa a los cristianos, a los creyentes fieles, que sus obras no son conocidas por los demás, que permanecen en el anonimato. Sin embargo, son personas que en el libro de Dios, que en la mente de Dios, están presentes, porque Dios está viendo todo. Entonces, no hay necesidad de dejarle saber al mundo lo que hacemos. Simplemente agachar la cabeza, como digo siempre, y empezar a arar, trabajar, eso es lo que tengo que hacer, preocuparme de llevarme en línea recta el arado, ir y venir y hacer lo que dice el Señor, y el Señor se encargará de ocuparse de lo demás. Epafras, hombre de oración, en el verso 12 al 13, dice el verso 12 y 13, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando. Miren la palabra siempre. Eso quiere decir que constantemente estaba orando. Siempre, dice, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Se piensa por estos versos que a lo mejor Epafras fue el fundador de aquellas iglesias, por la manera como dice que siempre está orando por ellos, con mucha solicitud, es decir, con interés, con empeño. Así como podíamos compararlo en el griego, esta palabra, que se usa también en las olimpiadas para los deportistas. Cuando un deportista es tenaz en hacer algo, porque le gusta el deporte, y se levanta bien de mañana a entrenar, y no importa que llueve, truene o relampaguee, ahí está, entrenando, esforzándose. Pues así, no importaba la circunstancia, no tenía que ser una reunión de oración para ir a orar, sino que él estaba constantemente, siempre pensando en los demás y rogando a Dios, Señor, te pido por fulano. Y oraba específicamente por cada persona. Es muy fácil decir, Señor, te ruego por todos los misioneros del mundo. Bueno, sí, está bien. Pero es mejor cuando especificamos la necesidad de las personas que amamos. Señor, la mamá de fulano, el papá de sutano, los hermanos, mi familia, mis hijos, personalmente orando, rogando. Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosa y fiel colaborador del apóstol Pablo. Le llama, en el verso 12, le llama siervo fiel. Aquí se está refiriendo al trabajo que hacía para el Señor. Siervo fiel. Luego en el capítulo 1 de Colosenses, miren ustedes, en el capítulo 1 de Colosenses, verso 7, le llama fiel ministro de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Que otros se refieran a nosotros, a nuestra manera de ser, con títulos de esa manera. Siervo fiel. No que me digan reverendo, no que me digan doctor en teología, sino que me digan siervo fiel, es más importante. Hay muchos doctores en teología que no son siervos fieles. Los títulos no nos hacen mejores cristianos. Lo que nos hace mejores cristianos es la fidelidad a Cristo Jesús. Una de las características de Epafras era su vida de oración. Dice, Pablo habla de él, dice que oraba constantemente, miren en el verso 12, siempre rogando. Eso quiere decir, llueve, truene o relampaguee, como se dice, ¿no? Él estaba pensando, orando. No buscaba un momento especial, sino que todos los momentos eran especiales. Su oración era personal. No oraba por todo el mundo en general, sino especificando a cada uno de sus hermanos en Cristo Jesús. Algo personal. Sabía de una necesidad y oraba por él. No tenían que pedirle que oren por ellos. Los de Laodicea, Hierápolis y los de Colosa, ellos quizás ni estaban enterados de que este hombre, Epafras, oraba por ellos. Lucas. Lucas jugó un papel muy importante en la historia de la iglesia primitiva también, como otros. Era un gentil, sin embargo, escogido por Dios para escribir el tercer evangelio y el libro de los Hechos. Me equivoqué. Este es el gentil, el Lucas gentil, no Marcos. Marcos era judío, corrijo. Lucas, el único gentil que escribió quizás en toda la Biblia. Ahora, también era doctor y buen amigo de Pablo. Y aquí tenemos que hacer una pequeña reseña. ¿Cómo es que Pablo, siendo que tenía el regalo de sanidad, tocaba a los enfermos y se sanaban, pero andaba con un doctor al lado? ¿Verdad? Yo creo que Lucas se debe haber sentido un poquito mal de repente, ¿no? Aquí yo sé todo lo de la medicina, y en aquel tiempo se respetaba mucho a un doctor. Y venía Pablo, antes de que Lucas empiece a mirar el diagnóstico y a tomarle la presión y a buscar la medicina, ya Pablo le ponía la mano y ya estaba sano. Qué bonito, ¿verdad? Yo he experimentado que muchas veces, sí, tenemos la voluntad, y quizás sea falta de fe o por lo que llevo la medicina, pues les doy medicina a la gente. Pero yo sé que esas medicinas son a lo mejor analgésicos, nada más. No es para que le sane a alguien una... ¿cómo es esto de los huesos? ¿Cómo? Artrosis o lo otro, ¿cómo que le llaman? Reumatismo, ¿no? Y son nada más que analgésicos. Y muchas veces les he dado una pastillita, pero yo estoy orando por ellos. Y o a lo mejor llevo una crema que me dan que sirve para que le alivie un poco el dolor y les doy para que se pongan, o yo mismo se las pongo, y luego me dicen, ay, pero si ya no tengo el dolor. Y voy después de 3 meses, quiere decir que algo ha pasado ahí, ¿no? Ahí se ve de que Dios está obrando. Y eso es lo que está haciendo que estas gentes crean en el Evangelio, que crean en Jesucristo. Ven la película y en la película se ve cuántas veces el Señor sana a la gente. Y luego vamos nosotros, les llevamos alguna cosita, oramos por ellos y se sanan. Entonces ya eso, el Señor está obrando en esas vidas. Luego habla de Demas en el capítulo 14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas fue el que se apartó del camino de Dios. Es mencionado únicamente 3 veces en las cartas de Pablo. Y estas 3 referencias transmiten una historia triste. Digo historia triste porque al final a Demas no se dice de él que regresara al Señor, como el caso de Marcos. El caso de Marcos dice que abandonó a los misioneros, a los predicadores, y se fue a casa, que no sabemos la razón. Por cualquiera que haya sido la razón, fue un desertor. Pero luego vemos que fue restablecido, vemos que maduró, Y luego el Señor lo usó en gran manera. Pues bien, de Demas no se dice eso. En Filemón 24, en unión de Marcos, Aristarco y Lucas, es llamado colaborador. Es decir, que hubo un tiempo en que él estuvo trabajando para el Señor. En el verso 14 del capítulo 4, que estamos estudiando, es mencionado simplemente como Demas. Pero la tercera mención es triste. Abran sus Biblias en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. En el verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. En la Escritura, cuando se dice, del mundo, se entiende de las cosas que el mundo presenta, que nos distraen, que nos quitan, que nos sacan del camino del Señor. Dice, amando este mundo. Es decir, que le importó más las cosas del mundo y abandonó la obra del Señor, y por tanto al apóstol lo dejó, lo desamparó. Dice, me ha desamparado. En cierta ocasión, cuando Marcos abandonó a Pablo, vemos que hubo hasta división, causó revuelo, causó problema. Acuérdense que la mamá de Marcos, Juan Marcos, tenía su casa abierta para muchos cristianos. Tiene que haber sido un joven muy bien conocido por muchos cristianos. Y todos tienen que haber orado y haber dicho, uy, Marcos se va con Pablo y con Bernabé, su tío. Y se va a un viaje misionero. Y a los pocos días ven a Marcos ahí en casa. ¿Y qué pasó? Tiene que haber pasado vergüenza, ¿no? Dice, bueno, no me acostumbré, o tenía mucho frío, me daba miedo, estaba atemorizado. Pero ahí creció, se humilló, creció y luego fue restablecido. Eso es una buena historia. Pero en cambio, cuando hablan de Demas, no dicen que fue restablecido, simplemente que se fue porque amaba más este mundo. Es una historia triste. Por último, la despedida final de los versos 15 al 18, que los vamos a leer, dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicea, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano. Aquí quiere decir que él mismo escribió esta carta. De Pablo: acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. No se sabe mucho de Ninfas, excepto que se reunían en su casa. Se cree que era una mujer creyente. En el tiempo de la iglesia primitiva, los creyentes se reunían en casas. Y esto es algo que debemos nosotros recordar, porque la casa es un lugar muy especial, es un lugar de intimidad, es un lugar familiar. Y nosotros los cristianos somos familia en Cristo. Y es bonito cuando invitamos a nuestra casa a los hermanos y pasamos un momento agradable. Abrir nuestra casa para oración, para comer, para tener convivio, es muy bonito, es agradable. Deja recuerdos. Cuando tenemos a los hermanos en casa y luego se van, y después recordamos, oh, fulano, es como que hay más intimidad. Es muy bonito. Es interesante ver cómo las cartas de Pablo eran leídas en todas las iglesias. Primero la leían en una iglesia, luego la pasaban a otra, y la carta que escribía la otra iglesia se la pasaban, y así estaban ellos instruyéndose, se ayudaban. una congregación con la otra, beneficiando de esta manera a la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo es una, que se reúne en distintas casas, pero la iglesia de Cristo es una, el cuerpo de Cristo es uno. Somos parte del cuerpo de Cristo. Las últimas palabras del apóstol Pablo son dirigidas a Arquipo, posiblemente para animarlo, posiblemente para que no se desanime, porque como habían tantos falsos maestros que traían enseñanzas raras a la iglesia, doctrinas antibíblicas, y que algunos de los creyentes estaban dejando llevar, eso posiblemente lo tendría un poco desanimado. Y Pablo le recomienda y lo anima a que continúe, que no se doblegue. Y esto le pasa a los pastores en general. En las iglesias hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades. Los miembros piden sus trabajos. O viene alguien de afuera y trata de meter cizaña. Y el pastor tiene que estar siempre cuidando, como el pastor de ovejas cuida a sus ovejas. Y cuando muchas veces las ovejas están enfermas, tiene que cuidarlas, darles medicina y tratarlas diferente. Pues así tenemos, así los pastores tienen esas dificultades. Y es bueno animarlos, porque pasan muchos desánimos, pasan muchas dificultades. Entonces no sabemos si estaba desanimado, pero sí sabemos que siendo pastor tiene que haber tenido dificultades. Y Pablo le da una palabra de ánimo. Pablo le recuerda que el ministerio que él tenía era un regalo de Dios. Y eso tenemos que recordarnos siempre. Las cosas que hagamos para el Señor es un regalo de Dios. Y Él nos equipa, Él es el que nos da la voluntad, como también la habilidad para poder hacer la obra del Señor. Y es una responsabilidad tan grande que tenemos que tener conciencia para realizarla en la mejor manera, con responsabilidad, como que si lo hacemos para el Señor, porque es el Señor. Y debemos de recordar que un día el Señor nos va a llamar a cuentas. Y dice que aquellos que enseñan van a ser doblemente juzgados. Por eso es importante que estudiemos y que nos preparemos. La frase, cuando dice, mira que cumplas, esa frase, da a entender que Dios tiene un propósito para cada uno de sus siervos. Mira que cumplas, ese es tu trabajo. Es como la mano derecha tiene que hacer su trabajo. Y la mano izquierda también, somos miembros del mismo cuerpo. Y tenemos una responsabilidad. Dios trabaja en nosotros, en los creyentes, y también a través de nosotros. Miren lo que dice Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, pongan atención, ¿eh?, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir que es un diseño lo que ha hecho el Señor. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir que es algo específico. Un diseñador de automóviles diseña un descapotable. Y es un descapotable que va a costar tanto porque tiene tantas cosas especiales y su mejor función es de que la capota se va para atrás para que el que conduce pueda recibir el sol y el aire. Es para eso que lo han hecho. Ahora, si hacen el descapotable y cuando vas y aplastas el botón para que la capota se abra, no se abre, pues ya no ha hecho el trabajo. Y así nosotros, somos diseñados para algo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que tener eso en cuenta. A no ser que practiquemos las doctrinas bíblicas, el estudio de la Biblia se convierte en algo vano. No significa nada. Es como leer cualquier otro libro. Yo veo muchas personas que pasan horas leyendo libros y literatura que no traen a la final ningún beneficio. Son historias, son novelas, son ficciones. Y hay personas que leen y leen y leen y se instruyen en ello, Pero Dios quiere que nos instruyamos en la Biblia, que aprendamos estas doctrinas y las pongamos en práctica. Entonces vamos a ver cambios en nuestra vida, vamos a ver algo diferente. Recordemos que después de haber estudiado este libro, como lo hemos hecho, que tengamos conciencia de que tenemos todo lo necesario para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No nos falta nada, somos hechura de Dios para buenas obras, para hacer cosas buenas. Y nos ha dado el ánimo y nos ha dado su espíritu para que podamos realizarlo. El Nuevo Testamento vemos que tiene muchas referencias de los sufrimientos del apóstol. El hecho de que sufrió muchas prisiones, de que fue maltratado, así como Cristo. Y hay muchas referencias, por decir alguna, en Hechos 20, capítulo 20, verso 23, en el capítulo 23 de Hechos también, verso 18 y 29, en el capítulo 26, el verso 29, en Filipenses, capítulo 1, verso 7, etcétera, hay muchos. ¿Por qué Pablo quiso que los cristianos recordaran sus sufrimientos? ¿Era para hacerse el más importante? ¿Era porque quería que tuvieran compasión de él? No, en lo absoluto, porque en la Escritura vemos cómo él menciona y más bien da ánimo. Él no dice, oren por mí, miren que estoy aquí padeciendo, sino que más bien le dice, yo estoy orando por ustedes, anímense. Y dice que los cristianos se animaban a hablar porque se llenaban de valor al ver el valor que tenía el apóstol Pablo. Estando en la prisión seguía predicando y ganando almas. Que no nos debe preocupar nuestra circunstancia, lo que nos debe de preocupar es lo que el Señor quiere que hagamos. Efesios 3, verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, repito, en Efesios 3, verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Les recuerda. Los sufrimientos de Pablo eran la evidencia de su obediencia al Señor, el ministerio que el Señor le había dado para los gentiles. Y les dice, acuérdense que yo estoy en la prisión por ustedes. Sigan adelante, anímense. Pablo siempre tuvo buena voluntad para pagar el precio de ganar un gentil para Cristo. Y debemos recordar que así debemos de ser nosotros, a cualquier precio, para ganar un alma para Cristo, en el área que el Señor nos dé que trabajemos. También debemos de reconocer que hoy en día todavía hay cristianos devotos que sufren por causa del Evangelio, por ser fieles a Dios. Debemos recordar a estos fieles siervos de Dios en nuestras oraciones. Miren en Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, verso 3 dice, Hebreos capítulo 13, verso 3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Que vivamos, que nos pongamos en las sandalias de los demás, en los zapatos de los demás. ¿Cuántos están sufriendo dificultades? Y lo pasamos por alto. Pensemos, recapacitemos y oremos por ellos. Debemos recordar siempre que toda la llenura de Dios está en Cristo Jesús, solamente en Él. Y que nos ha equipado perfectamente para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y debemos de pedirle a Dios que nos ayude para vivir de la manera que Él quiere y ser fieles en todo. Entonces vamos a vivir vidas felices dentro de circunstancias malas, dentro de problemas, como José, que pasó dificultades, de ser el niño de casa pasó a ser el esclavo, de ser un niño honrado, siempre bien visto, a ser falsamente acusado y a estar preso. Pero fue fiel, nunca se quejó. En la Escritura vemos que José, el hijo de Jacob, nunca se quejó, sino que fue fiel a hacer todo como para el Señor, dice. Y Dios lo prosperó a él y a los que estaban a su alrededor, y el Señor lo puso en algo alto. Muchas veces pasaremos dificultades siendo cristianos, siendo fieles. Pasaremos dificultades, pero en esa dificultad el Señor nos está enseñando algo. Paciencia, humildad, perseverancia. Y entonces cuando seamos lo suficientemente humildes, el Señor nos va a levantar de ahí para seguirnos usando y nos va a abrir más puertas. No olvidemos que no es una afrenta sufrir para el Señor, es una honra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que seamos fieles, Señor. Pon en nuestros corazones ese interés de leer tu palabra, ese deseo de seguirte buscando a diario para crecer. Y que no nos fijemos en las circunstancias, en las dificultades, sino que más bien las consideremos como una herramienta, como un motivo que tú buscas para cambiar nuestras vidas y hacernos mejores. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.